La FM, las noticias como son.
8:24 a.m. Saludamos hasta ahora al doctor Andrés Escobar, gerente del Metro de Bogotá. Doctor Escobar, gracias por acompañarnos. Buenos días.
Muy buenos días, Luis Carlos. Gracias a ustedes. La llamada, un saludo a toda su audiencia.
Gracias por darnos algunos minutos. Ayer vimos cómo se oficializó la firma del acta de inicio que da paso a las obras de la primera línea del Metro de Bogotá. Pero, doctor Escobar, yo quisiera saber si lo que vimos ayer no se va a quedar en lo que los gringos llaman un photo op. Va la gente, toma la fotografía y empiezan a construir un parqueadero. ¿Cuándo? Esto vamos a saber si se queda ahí o si realmente es de verdad.
Bueno, Luis Carlos, ustedes juzgarán. Yo lo que puedo decirles es que contractualmente están dadas todas las condiciones jurídicas, financieras, técnicas. Está el equipo de ingenieros chino, está la interventoría que llegó de Madrid y de Milán, gente que trabajaba en los metros de Madrid y de Milán, y están cumplidas todas las condiciones para comenzar en 4 frentes de trabajo. El primero, que es el patio taller, que es donde hicimos el evento ayer, que es el proyecto, es el componente más complejo del metro. Es el sitio donde se van a, pues, a guardar todos los trenes, se van a ensayar, y todos los días se les va a hacer mantenimiento. Esa sola obra, ese patio taller, que tiene una cobertura de 32 hectáreas, demora hacerla 6 años, ella sola. Y es necesario empezarla primero, precisamente porque ahí es donde van a llegar los trenes a ser probados, a montarlos a los rieles, etcétera, a su operación. Ese es el primer frente de trabajo. Pero hay otros adicionales. Por un lado, los trenes mismos, ya comenzó la fabricación en la China y hay un contrato realizado dentro de la sombrilla, dentro del contrato grande de concesión para la proveeduría de los trenes. Y que deben comenzar a llegar a Colombia vía Buenaventura en el año 2025. Segundo, un tercer frente de trabajo va a ser las obras de la calle 72. Recordémosle a los oyentes, el metro va por la avenida Caracas y hay una intersección crítica que es el cruce con la calle 72. Y es tan crítica que hoy día, sin haber empezado ninguna obra, ya no funciona. Hay un colapso total, tanto que cuando el semáforo se pone en verde, no se mueve la intersección. Eso se llama, en términos coloquiales, colapso de la intersección. Y por esa razón va a ser la primera obra que comienza en la avenida Caracas. Es un paso deprimido de la 72 por debajo de la Caracas, que va a permitir que la intersección vuelva a funcionar. Y solo cuando eso suceda, que dentro de 2 años empieza la segunda etapa de las obras allí, que es la construcción de las columnas, de las pilonas para el viaducto. Y por último, el cuarto frente de trabajo es el patio prefabricados. Este es un sitio en donde por orden del contrato, eso está planeado así desde que se hizo la licitación, el constructor tiene que prefabricar la gran mayoría de las vigas que se van a utilizar en la construcción. Son cerca de 7.000 vigas para los 24 kilómetros y tienen que adelantarse por el sistema de prefabricación porque justamente es la manera que encontramos para minimizar el impacto en el tráfico de la ciudad. Porque cuando ya están prefabricadas las vigas, pues el proceso de instalación es mucho más rápido y si se tuvieran que fundir, hacer en el mismo sitio de donde va a estar el viaducto, es decir, en la avenida Caracas, en la avenida Primero de Mayo, en la Villa Vicencio. Entonces ese patio de prefabricados es otra de las actividades que comienza en los próximos meses, a principios del año entrante. Y todo eso, Luis Carlos, pues es planeando que el impacto sobre el tráfico de la ciudad, sobre la vida cotidiana de los bogotanos, sea el mínimo posible, porque son actividades que se desarrollan, digamos, sin intervenir en las calles, con la única excepción de la calle 72 con Caracas.
Doctor Escobar, le saluda William Calderón. Ayer cuando la alcaldesa anunciaba en su Twitter textualmente, mañana es un sueño que se hace realidad, mañana empieza la construcción del metro de Bogotá, de inmediato le ripostó Gustavo Petro y le dijo, mentira, mañana no comienza la construcción del metro de Bogotá, solo comienzan los estudios del metro elevado que el metro subterráneo ya tenía. ¿Es cierto lo que dice Petro, que no estamos frente a la realidad de la construcción del metro de Bogotá, sino a la realización de estudios?
Pues no es cierto. Sí, tristemente, pues el exalcalde no está bien informado y, bueno, no sé si también por razones políticas, pues no cree nada de lo que hacemos y lo que anuncia la señora alcaldesa, porque pues la realidad es lo que yo les acabo de contar a ustedes y pues es claro para todo el mundo, incluso quienes han querido pues mirar nuestra página web, toda la información respecto a los contratos que se firmaron, pues lo pueden ver. Hay una controversia eterna sobre los diseños de detalle que incluso el propio exalcalde y sus amigos parecen pues incriminarse, porque al afirmar que su proyecto, como lo volvieron a decir, según usted me cuenta, William, ya tenía los diseños de detalle, es como decir que ya tenían seleccionado quién lo iba a construir. Porque cuando en una licitación se entregan diseños de detalle, pues naturalmente se favorece a algún fabricante, a algún constructor, que es el que está en capacidad. Yo he explicado muchas veces con el ejemplo de un carro, que cualquiera de los oyentes puede entender. Si usted es un funcionario público y le piden que compre un carro para la entidad, y usted hace una descripción del carro detallada, de cómo tiene que ser todo, la forma del carro, las lámparas, los espejos, todo el detalle del carro, pues naturalmente está direccionando la licitación para que se la gane una marca, está sacando la competencia. Por eso es que los diseños de detalle no se pueden hacer sino después de que se contrate el constructor. En la licitación se presentan unas condiciones de participación que son las especificaciones, las características que tiene que tener. Si fuera la compra de un carro, habría que decir, bueno, se trata de un carro que tenga un motor de por lo menos tal capacidad, que tenga tantas sillas, que tenga tal tipo de frenos. Esas características son las que se definen en licitación para que haya competencia en la licitación. De manera que cuando alguien dice que ya tenía listos los diseños de detalle y está listo para ir a la licitación, es equivalente a decir que ya sabía a quién se le iba a ganar. Yo no creo que el exalcalde Petro ni tuviera los diseños de detalle, ni fuera su intención predefinir, como en unos pliegos sastre, como los que se veían en alcaldías remotas, en municipios remotos. No, yo no creo que ni él quisiera, ni tuviera decisiones de detalle, ni mucho menos quisiera direccionar una contratación a nadie en particular. Eso es simplemente falta de conocimiento sobre estos temas que son algo técnicos y requieren pues cierto estudio para poder opinar sobre ellos.
Señor Escobar, Andrea Bernal lo saluda, muy buenos días. Desde 1942 tenemos titulares y se habla del metro en Bogotá, y perdone que le siga insistiendo sobre el escepticismo, tal vez que frente a eso. Esto es lo más cerca que hemos llegado a tener un metro, y lo digo porque estamos hablando del 2028, y Claudia López no va a ser la alcaldesa hasta el 2028, y vendrán otros alcaldes que podrán decir, no, ya no me gusta ese metro, puedo parar aquí. ¿Realmente es sostenible en el tiempo? ¿Usted se puede comprometer a que va a pasar?
Pues claro, es que estamos hablando de un contrato, y de un contrato que se firmó en noviembre del año pasado con el consorcio chino, y ayer se firmó el acta de inicio con el respaldo de la interventoría, el grupo interventor, que ya contábamos, es un grupo de un altísimo nivel, son empresas que han hecho construcciones e interventorías del metro de Madrid y del metro de Milán. Y también hay una empresa colombiana que es de muchísima experiencia en la interventoría de obras de espacio público, como las troncales. Entonces, pues no solo estamos en un punto que nunca se había llegado ahora, cuando se firma el acta de inicio, sino que cuando firmamos el contrato, nunca la ciudad, nunca estuvo ni cerca de firmar un contrato de obra. Y ustedes saben, todos sabemos, que cuando el Estado firma un contrato de obra es ya una obligación de las dos partes cumplir con los términos del contrato. Ya no es a gusto del político o del gobernante de turno, es un contrato que obliga. Y es típico de estas obras grandes, que abarcan varios gobiernos, pues que sea el contrato la guía de las obligaciones de las dos partes. De manera que con el acta de inicio y con el contrato mismo que se firmó el año pasado, pues ya habíamos superado el punto de no retorno, para que los escépticos, que naturalmente pues llevamos 70 años oyendo noticias, pues vuelvan o lleguen un poco a la realidad que hoy tenemos, que es muy diferente y que nos tiene pues muy muy satisfechos y muy optimistas ya sobre el inicio de las obras.
Señor gerente, usted es una persona que ayudó a estructurar la idea del metro elevado desde la administración anterior y la conoce en detalle porque trabajó de la mano del exalcalde Enrique Peñalosa. En su opinión, ¿qué fue lo que le hizo cambiar de idea a la señora alcaldesa sobre que el metro elevado en realidad sí era la mejor opción? Porque en la campaña recordamos que lo criticó con vehemencia, incluso coadyuvó una demanda en el Consejo de Estado contra el metro elevado. ¿Qué el cambio de opinión? ¿Usted qué cree que pasó ahí?
Bueno, no es que yo crea ni sepa ni quiero especular sobre los motivos que ella tuvo para cambiar de opinión. Ella lo dijo ayer claramente por qué había cambiado de opinión. Cuando estábamos en la campaña hubo mucha desinformación que sembró dudas sobre la forma como habíamos procedido, sobre la forma como habíamos tomado las decisiones incluso en el proceso de contratación. Todas esas dudas generaron escepticismo en muchas personas, porque hubo muchísima información, repito, controversial, diferente sobre esa materia. Pero una vez ella ganó, conformó una comisión de seguimiento con unas personas de altísimo nivel, dirigida por la Paca Zuleta, una abogada pues de altísimas calidades, es la directora del programa de gobierno de la Universidad de los Andes, por Dimitri Saninovich, pues el viceministro, director de la ANI, por Ricardo Cárdenas, un experto también en gestión de proyectos, y las comisionó para que revisaran toda la gestión, y ellos la hicieron. Fueron a la banca multilateral, a las oficinas de cumplimiento de los tres bancos, fueron a la Procuraduría, fueron a la Contraloría, e hicieron un estudio de todo el proceso y le rindieron un informe a la alcaldesa, que indicó que no había por ningún lado ninguna indicio de irregularidad, de falta de transparencia, que todo se había hecho ceñido a los términos. Y repito, no lo digo yo, lo dijo ella en sus palabras el día de ayer, y no por primera vez, en otras ocasiones lo había hecho. Todo eso le dio a ella la tranquilidad para decir, esto se ha hecho bien, esto es lo que la ciudad tiene y esto es lo que vamos a apoyar. Y así ha sido. Desde el primero de enero el apoyo ha sido total y pleno y por eso ayer estaba ella tan contenta y todos estábamos tan contentos celebrando este punto de firma del acta de inicio de las obras.
8:37 a.m. Doctor Andrés Escobar, gerente del Metro de Bogotá. Muchas gracias por habernos dado algunos minutos acá para entender lo que está sucediendo con nuestro metro. Y nos unimos a los buenos deseos, confiados en su administración, de que esto finalmente sea una realidad y que esta desconfianza inicial que tenemos algunos sea solamente producto de traumatismos anteriores generados en más de 50 años de promesas incumplidas. Le agradezco mucho, es usted muy gentil.
No, muchísimas gracias a ustedes por esos buenos deseos y por el tiempo y la oportunidad de dirigirme a esa audiencia. Muy buen día.
A usted, muchas gracias. 8:37 titulares cada media hora en la FM. Las noticias como son.
La FM. Las noticias como son.